Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Real Madrid no gana para disgustos, ¿eh? Nuevo contratiempo para Ancelotti con la lesión de Bellingham.
Sí, ha sido en el entrenamiento de esta mañana cuando se ha lesionado el inglés, que se une a la baja de Camavinga y deja al Real Madrid Ancelotti bajo mínimos en el centro del campo. Arantxa Rodríguez Santa, saltaban las alarmas con Ancelotti en la rueda de prensa y una hora después se ha confirmado Bellingham lesionado.
Y estará Jude Bellingham un mes de baja por culpa de una lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha que se ha producido en la sesión matinal de entrenamiento del Real Madrid. La baja del inglés se suma a las de Mendy por sanción y a las de Vallejo, Camavinga y Álava por lesión para el partido contra el Valladolid. Ancelotti, por tanto, tendrá que hacer modificaciones en el once. Veremos si el domingo es Modric el sustituto de Jude Bellingham o si el técnico italiano opta por meter un jugador más ofensivo como Brahim o Güler.
La otra noticia de la mañana está en Barcelona porque Joan Baggiori ya es oficial la salida de Gundogan al Manchester City.
Oficial el traspaso de Gundogan al City, sale libre. El futbolista alemán ha colgado en sus redes sociales un mensaje de despedida dirigido a la afición culé en el que comenta que se va en una situación difícil pero que si su marcha sirve para ayudar económicamente al club, que eso le hace sentir un poco menos triste. Sobre su salida, Flick ha dicho que pensaba que les iba a ayudar pero que esta semana cambió de parecer y que ha sido un jugador fantástico para el club. Flick se centra ahora en trabajar con lo que tiene.
Yo siempre me centro en el equipo que tengo. Esas son las cosas que no puedes cambiar. Pensar en demasiadas otras cosas no es bueno. Yo me concentro en lo que está aquí. El equipo tiene una buena calidad y con este equipo vamos a tratar de ganar el partido de mañana.
Mañana a las 7 de la tarde, Barça-Athletic. Víctor Navarro, ¿qué más ha dicho el entrenador alemán?
Que Fermín López está listo para ese partido, para jugar mañana sus primeros minutos esta temporada, que de Nico Williams no quiere hablar, estará Koundé, dice, cubriéndolo de manera excepcional. Flick asegura que está contento con la plantilla que tiene ahora mismo. De Andreas Christensen y su futuro lo ve como un jugador importante para su equipo, y del fichaje de Dani Olmo, Flick confirma que está al 100% y que esperan que pueda jugar mañana.
This is not my job, so...
Este no es mi trabajo, pero bueno, el equipo ha trabajado muy bien esta semana. Me ha encantado lo que he visto y con Dani igual. Está bien, está listo para jugar, pero hay que esperar a que pueda ser inscrito.
¿Y por dónde pasa la última hora deportiva, Víctor?
Pues la noticia de la mañana es Andreas Christensen, que no ha entrenado, sigue con los problemas en el tendón de Aquiles, es baja mañana, así que apuntan Íñigo y Cubarsí como centrales y Casado y Bernal como doble pivote. Pedri apunta también a ser titular en esa delantera, Ferran Torres se quedaría en el banquillo y en la segunda mitad se podría ver a Fermín López y veremos si está inscrito Dani Olmo.
El Real Madrid juega el domingo, lo hace a las 5, recibe al Valladolid en el Santiago Bernabéu. ¿Qué más ha dicho Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
Cree que la afición va a disfrutar con el debut de Mbappé. Vuelve a dejar claro que no habrá fichajes porque cree que hay alternativas en la plantilla y en la cantera para el puesto de central. Está convencido de que su equipo ha entendido y corregido los errores de Mallorca y que los delanteros tienen que defender más. No le preocupa que su equipo vuelque su juego por la izquierda, y sobre el supuesto mensaje de Rodrigo reivindicándose en su canal de WhatsApp, Ancelotti ha querido zanjar el asunto.
No, para mí no hay tema Rodrigo, porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz, encantado. Es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo. Él me ha dicho que el mensaje era una fake, que él no ha dicho nada, entonces no hay ningún problema con él.
Y en el Atlético de Madrid esta mañana presentación, la de Conor Gallagher, Javi Gómez.
El inglés, Dani, que ha vivido hoy su segundo día de presentación tras lo sucedido el miércoles, sorprendido por el calor que hace en Madrid, ilusionado con el cambio de aires, agradecido a Simeone, al que considera uno de los mejores entrenadores del mundo, y a Trippier por sus consejos durante la Euro para fichar por el Atleti, un fichaje que por momentos se complicó cuando Gallagher tuvo que volver a Londres al no cerrarse la operación y que vivió de esta manera.
Siempre tenía mucha confianza de que el trato iba a salir. Yo realmente quería venir al club y veía que el club realmente me quería. Así que veía que iba a salir adelante. Pero por supuesto, todas estas cosas llevan tiempo. Y estoy muy contento de que ya haya salido todo.
Mañana sábado juega el Barça, el domingo el Real Madrid. Y el domingo también a las 9:30 contra el Girona, el Atlético de Madrid. Javi, ¿por dónde pasa la última hora deportiva del conjunto rojiblanco?
con pocas dudas en el planteamiento del Cholo para el partido ante el Girona. El estreno en casa de Paul, Coque y Barrios se juegan dos puestos en la medular. Riquelme entrará por Reinildo en el carril para ser más ofensivos. Jiménez por Bitzel y Laraña. Julián Álvarez podría entrar en el once en detrimento de Alexander Sorloth. Gallagher ha sido inscrito esta mañana y será convocado para el debut rojiblanco en el Metropolitano.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Y antes de repasar las noticias de la segunda jornada de Liga que empieza hoy, repasamos el mercado de fichajes. Por ejemplo, la Real Sociedad, Mauri Diáquez, Final Culebrón, Mikel Merino, ya es del Arsenal.
En la segunda reunión se produjo la fumata blanca para la venta de Mikel Merino al Arsenal. Finalmente la Real Sociedad acordó 32 millones y medio más 5 en variables. Y Manol se queda sin su mejor centrocampista y la Real no lo va a cubrir con un fichaje de perfil alto, porque ya dijo a Perribay que su sustituto es el croata Luka Sučić.
El Girona Max Riveras está a punto de cerrar el fichaje más caro de su historia.
Sí, es un secreto a voces, o mejor dicho, a gritos. El Girona anunciará entre hoy y mañana la incorporación de Yasser Asprilla hasta 2030. El extremo colombiano de 20 años procedente del Watford aterrizó ayer en Girona para pasar la revisión médica. Aún no es oficial, pero se sabe que la operación rondará los 25-30 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club. Mitchell consigue así lo que tanto ansiaba, un extremo y a su vez el reemplazo ideal de Savinho.
En el Villarreal, Juan Igual, nuevo refuerzo para Marcelino.
Noveno fichaje del Villarreal esta temporada, ya tiene Marcelino a su central, se llama Logan Costas, caboverdiano, tiene 23 años, llega del Toulouse y firma para las próximas 6 temporadas. Además, Asenjo se convierte en el central más caro en la historia del Villarreal porque ha costado 17 millones y medio de euros.
Y el Valladolid, rival del Real Madrid del domingo, se confirma la cesión de Mario Martín, Juan Carlos Amón.
Sí, ha sido oficializada esta mañana, a pesar de que el jugador ya llevaba unos días ultimando todos los detalles. Ha habido sesión individualizada para él, firma hasta final de la temporada sin ningún tipo de opción accesoria, llegará, jugará y el 30 de junio se marchará, pero no lo va a poder hacer en la que era su casa hasta hace unas horas, el Santiago Bernabéu, puesto que el Real Valladolid todavía no lo ha inscrito y tampoco ha podido inscribir hasta ahora a la tasa, un partido en el que, por cierto, Pedro Solano considera que se van a enfrentar hoy por hoy al mejor equipo del mundo.
Es el mejor del mundo, con sus mejores jugadores, digamos, con los de los mejores jugadores del mundo, con uno de los mejores entrenadores del mundo. Sin duda va a ser un partido muy difícil en su cancha y todo, pero bueno, nosotros a lo nuestro.
Y hoy arranca una nueva jornada de Liga, la segunda, y por ejemplo a las 9:30, Sevilla-Villarreal, Víctor Fernández, García Pimienta debuta en casa.
Sí, el debut de García Pimienta en el Ramón Sánchez Pizjuán, que por cierto acaba de ofrecer la lista de convocados con 3 novedades, entra Saúl después de cumplir un partido de sanción, Locongar recuperado ya de su lesión, y Enacho, que ha sido inscrito esta semana. Suso es la única baja por lesión. El sustituto de Acuña, por cierto, Valentín Barco, el Colo Barco, llegó anoche y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico. Con este fichaje, la plantilla debe quedar cerrada.
El Villarreal viaja a Sevilla con novedades en la lista, Juan Igual.
La novedad en la convocatoria del Villarreal, Asenjo, es la entrada de los últimos 3 fichajes. Luis Junior, Barry y Costa, de hecho Tierno Barry, el delantero, podría ya tener minutos esta noche. Son bajas por lesión Pedraza, Foiz y Denis Suárez. Y Marcelino podría hacer algún cambio en el 11 por la gran acumulación de partidos en este inicio de Liga.
Y unas horas antes, a las 7 en Vigo, Celta-Valencia, Álvaro Lorenzo regresa a Guaita a un Celta que quiere seguir invicto en Balaídos.
Sí, un Celta que además está de cumpleaños, cumple 101 años, prepara actos para Balaídos y para su afición. Habrá cambios en ese once de Giraldez, podría entrar, como dices, Guaita o Suelver y Javier Rodríguez, que destacaron ante el Alavés. El Celta ha remontado 4 de sus últimos 5 partidos en casa para ganar y dormiría líder de vencer. No empieza con 6 puntos de 6 desde 2015.
En el Valencia, Luis Rioja ya está inscrito y podría jugar en Vigo, Rafa Villarejo.
Con las ausencias de Fran Pérez y Sergi Canós, pero con Luis Rioja, el último fichaje que ayer se subió al avión de Vigo tras pasar una revisión médica relámpago y firmar su contrato, esta mañana ha sido inscrito en la Liga y hoy debutará. Está también Mamar Dasvili, que será titular bajo palos, pendiente todavía de resolver su fichaje por el Liverpool. Baraja busca la primera victoria y para ello piensa en repetir el 11 del sábado pasado ante el Barça.
Y mañana a las 5 en Pamplona, Osasuna, Mallorca, Alberto Sanz, noticias de Osasuna.
22 convocados para los rojillos, no llegan ni José Arnaiz ni Rubén Peña. Partido con muchos ex en los dos equipos, entre ellos los dos técnicos. Osasuna buscará la primera victoria de la temporada con la ayuda del público, una afición que también recibirá, como se merece, a Iagoba Arrasate, y así lo valora Vicente Moreno.
Seguro que le van a apasionar, que le van a dar la bienvenida que se merece, y a partir de ahí tampoco tengo duda que estarán ya con nosotros, ¿no? Porque
en el Mallorca, Jordi Jiménez baja de última hora para Arrasate en su regreso a Pamplona.
Mientras el Mallorca trata de desbloquear el fichaje de Rodri, tiene la ausencia por lesión de Mateo Mori, viaja a Pamplona con el gran protagonista, un entrenador, Iagoba Arrasate, que regresa muy pronto a Pamplona después de haber dejado huella en el Sadar. Hoy ha admitido el propio Iagoba Arrasate que quiere mucho a la gente de Osasuna.
Especial, sobre todo porque es la primera vez después de 6 años y... Y bueno, pues como entrenador focalizado en qué es lo que tenemos que hacer para hacer un buen partido y ganar, pero bueno, antes que entrenador somos personas y las emociones están ahí y bueno, con ganas también de volver a ver a gente que adoro, gente que se ha portado muy bien conmigo y bueno, seguro que va a ser algo especial.
Y mañana a las 7, como hemos dicho, el Athletic Club visita a Barcelona. José Ángel Peña, Nico Williams acapara los focos en la previa.
Sin duda es quien aporta morbo a este clásico, pero al margen de ello, en la convocatoria Athletic destaca la presencia de Aguirrezabala y de Marcos, que se perdieron el estreno liguero. La otra cara a la moneda es Paredes, lesionado ante el Getafe, se cae de la lista. Siguen siendo baja además Yaló, Galarreta y Simón. En el 11, Nico Williams será la principal novedad. Valverde le ve tranquilo y en condiciones y apuesta por dejar de estirar el chicle del culebrón Nico.
Yo le veo muy bien, entrenando ya con el equipo con total garantía y no veo yo ningún problema en ese sentido. Si hay muchas veces que el chicle se puede estirar, pero hay un momento ya, oye, vamos a soltar ya todo esto, ¿no? Si cada día estás pendiente de que te pueden quitar un jugador y mañana sale que te pueden quitarte otro y tal, y te desesperas, pues entonces sí, entonces es una bomba de relojería, pero realmente no he tenido ninguna duda en ese sentido.
Y mañana a las 9:30, 2 partidos, Español-Real Sociedad, el Español que va a entrenar por la tarde. Mauri Diáquez, noticias de la Real Sociedad.
La ausencia de Ander Barnechea por lesión es la única novedad en la lista de Imanol de cara al choque de mañana en Cornellá. Sigan en el dique seco Zubeldia, Odriozola y Saharian, y tampoco ha sido convocado de nuevo Carlos Fernández a la espera de una salida en este mercado. Una Real obligada a limpiar la cara, a ofrecer una mejor versión que el domingo pasado ante el Rayo Vallecano.
Y también a las 9:30, Getafe-Rayo Vallecano, Gema Santos, Bordalás pide fichajes antes de recibir al Rayo.
Sí, lo ha repetido hasta la saciedad Dani en rueda de prensa esta mañana. Para mañana otra vez vuelve a contar con solo 15 jugadores de campo, porque Angileri ni le cuento, ya sabes que no cuenta para Bordalás. Arambarri dice que no está para mañana, te recuerdo que tuvo que pedir el cambio en San Mamés por una lesión en los isquios y espera que pronto pueda reincorporarse. Y Mayoral tiene difícil estar en el derbi. Ha dicho Bordalás que está complicado que pueda jugar, aunque van a esperar a decidirlo hasta mañana en el último entrenamiento antes del partido. En caso de que no llegue Mayoral, no habría de nuevo delantero centro y por eso Bordalás ha pedido fichajes. El Presi habla de realizar 4 o 5 fichajes, pero Bordalás cree que necesitan aún más.
Y esto es fútbol profesional. Para cumplir objetivos necesitas alternativas y necesitas un número de jugadores mínimo para poder competir con garantías, puesto que esto es muy largo y nosotros ahora mismo, como he dicho anteriormente, tenemos puestos por cubrir. Puestos que únicamente tienes un jugador y esto es muy largo.
El Rayo Vallecano que se entrena esta tarde, después hablará su entrenador Íñigo Pérez. Y ayer el Betis ganó al Kryvbás 0-2 en la ida de la eliminatoria previa de la Conference League. Y hoy Arranca la segunda jornada en primera y también lo hace en segunda división, Javi Pascual.
Sí, Dani, segunda jornada que comienza hoy viernes con dos partidos. El primero será a las 7 con el Racing Eibar y seguirá a las 9 y media con el Huesca Deportivo. Además, destacar que el Granada viaja esta jornada a Ferrol, el Cádiz juega a domicilio ante Levante, el Tenerife recibirá al Almería, mientras que el Albacete hará lo mismo ante el Elche. La jornada acabará el lunes con el Cartagena-Zaragoza y el Córdoba-Burgos.
Y hoy a las 8 apunte en trofeo Joan Gamper femenino Barça-Milan. Hasta aquí el fútbol, nos vamos a la vuelta.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y los abrigos de Baby y Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Vuelta ciclista a España, hoy etapa 7 con final en Córdoba. Situación de carrera, Eri Frade.
Bueno, la carrera de momento para un ciclista, Xavier Isasa, español de Euskaltel Euskadi, que es el único fugado del día. Desde el kilómetro 1 quedan 103 para meta. Llegó a tener 8.25 de ventaja sobre el pelotón en el kilómetro 45 y ahora tiene 6 minutos y 8 segundos. Marca 33 grados de temperatura el coche de dirección de carrera. Todo el mundo hablando aquí del espectáculo de ayer de O'Connor, el nuevo líder de la vuelta que estrena hoy su roja.
De O'Connor, ¿y de qué más se habla hoy en el pelotón, Kike Iglesias?
En Archidona esta mañana solo se hablaba de la gesta de Ben O'Connor. Si Bora, Movistar o Emirates no se habían puesto de acuerdo en poner a hombres fuertes para tirar y hacer que la distancia no fuera insalvable. En definitiva, dice la suya un visitante de lujo. Hoy en el equipo Movistar, Alejandro Valverde.
La verdad que ayer con Ben O'Connor, cómo andó y cómo no le recortaba nada de tiempo en la parte final, se vio que está muy bien de forma. Creo que será difícil quitarle un poco todo ese tiempo, queda mucha vuelta. Y poder ganar, puede ganar. Está claro que esto acaba de comenzar y queda muchísimo, pero hay que quitar ese tiempo.
Y este fin de semana vuelve la Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. ¿Cómo le ha ido a los españoles en los primeros libres, Carlos Miquel?
Los equipos llegaron al circuito con miedo a que se produjeran incidentes por el viento, con rachas previstas de hasta 80 kilómetros por hora y una alerta climatológica, pero las dunas que rodean la pista de Zandvoort han permitido que se pueda disputar la primera sesión de libres sin demasiados problemas. El único problema era la lluvia. Al final, sobre tiempo seco, ya está el duelo servido. Norris ha podido al héroe local, Max Verstappen, por 2 décimas de segundo. Tercero Hamilton y cuarto Sainz, que ha hecho el tiempo con el neumático medio. Decimoquinto Alonso tuvo tráfico en su mejor intento. A las 4 de la tarde, los segundos libres ya sobre seco.
En tenis, Adrián Mateo, sorteado el cuadro del US Open.
Carlos Alcaraz debutará este martes contra el australiano Li Tu, 188 del mundo. En caso de pasar las primeras rondas, sus rivales más probables hacia el título serían en octavos Korda, en cuartos Urkaz, en semis Sinner o Medvedev y hasta la final no se enfrentaría a Djokovic. Además, Pablo Carreño ya está en semifinales del Abierto de Winston-Salem.
Y dentro de una semana arrancan los Juegos Paralímpicos y despidiendo a la familia paralímpica ha estado esta mañana Luis Munilla.
El equipo paralímpico Asenjo se marcha mañana a París. Hoy les han despedido la infanta Elena, el presidente del CSD Rodrigo Zurribes, el del Comité Paralímpico Miguel Carballeda y muchos patrocinadores. El reto es superar las 36 medallas de Tokio y Teresa Perales, optimista con lograr la que le falta para alcanzar a Michael Phelps.
Este verano ha ido muy bien. Este verano los entrenamientos han tenido buenos resultados y me hace pensar que en los juegos puedo llevarme alguna alegría.
Y Bruno Casar, ¿qué destacamos de la Diamond League en Lausanne?
Pues que no fue un buen día para los españoles. Moat Aoui fue octavo en la final de los 800 metros con una marca tan solo 3 segundos del récord de España. Lorea Ibarlazábal se impuso en la final B también de los 800. Marta García no pudo terminar los 3.000.
Y en Barcelona, Kevin Hurtado continúa las regatas preliminares de la Copa América de Vela.
Sí, hoy segunda jornada aquí en la playa de la Barceloneta. En la primera carrera el equipo estadounidense ha vencido a los suizos con un tiempo de 22 minutos 40 segundos. Hace un rato ha terminado el segundo duelo del día con victoria para los defensores del título. Nueva Zelanda con 52 segundos de ventaja sobre los británicos. Acaba de comenzar la segunda carrera para los americanos que se enfrentan al equipo italiano. Victoria parcial para los italianos y la jornada terminará con el duelo entre el equipo francés y Nueva Zelanda.
Hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes Cope. Y ahora vamos a escuchar el extracto del partidazo anoche. Resolveremos el reto, Pedrito, y veremos los resultados de la encuesta de hoy de arroba Deportes Cope. Y lo primero es escuchar lo que hablaban anoche en el partidazo con Luis Munilla del Barça, con Minguella, resolviendo todos los problemas económicos del conjunto azulgrana.
Bueno, Leao es la típica solución Jorge Méndez. Es decir, Jorge tiene jugadores por muchos lados y entonces él trabaja para el jugador, ha colocado a Joao en Chelsea con este cambio que en realidad no han pagado tanto y tal. Bueno, en realidad si miras la diferencia ni uno ni otro ha pagado tanto dinero, pero se han sacado dos jugadores que no querían, ni el Atlético de Madrid ni el Chelsea, y prácticamente no hay gran cantidad de dinero. Entonces, él ahora, como trabaja para el jugador, ya tiene colocado a Joao. Le queda Cancelo, que el Guardiola no lo quiere y no. Bueno, vamos a ver cómo nos lo enchufa otra vez. Y a Leao, que también tiene esto. Yo quiero recordar a mis amigos, mis consocios del Barça, que Jorge Méndez, con el que tengo una relación correcta y bien, hace unos años nos colocó un tal Trincao.
El nombre era perfecto, es que no era
como. No. Que yo creo que aún es del Barça.
Ya estás perdido tú. Y está cedido
por algún equipo portugués.
Era el Sporting.
No sé, es igual, Sporting. Trincao, que el nombre ya.
¿Cuánto sabe Minguella y vaya lío tienen en el Barça, Pedrito Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, sí, tienen un lío que no viene de ahora, que ya lleva varios años.
Que, bueno, vienes por aquí, que es viernes, ya acabando la semana.
Sí, sí.
Y vamos a resolver el reto.
Exactamente. ¿Quieres que lo resolvamos? Pues
venga,
vamos
para allá.
Estábamos buscando un pueblo de Toledo que tiene poco más de 5.000 habitantes, que tiene una estatua dedicada a Cervantes. ¿Por qué tiene una estatua dedicada a Cervantes? Porque Cervantes se casó en ese pueblo, y además con una moza del pueblo, un pueblo que linda con Madrid, y que, afortunadamente para ellos, están en fiestas en honor de la Virgen de la Leche. Así es que después de estas pistas, el pueblo solamente puede ser uno, y es este.
En la Sagra Alta, al norte de la provincia de Toledo, se sitúa Esquivias, lugar cervantino en el
Esquivias,
que
Esquivias, era el pueblo. ¿Cómo te gusta la narración de documentales con la musiquita de fondo, Pedro? Que sé que te gusta a ti,
Esa música castellana de flauta y encima con ese bozarrón. Magnífico, sí. Esquivias era el pueblo, sí.
Fernando Martín, ¿quién es el ganador?
El ganador es Benjamín García.
Bueno, pues enhorabuena a Benjamín por acertar Esquivias, ese pueblo de Toledo que buscaba esta semana Pedro Martín. Pedro, te escucho todo el fin de semana, pero nos encontramos el lunes para un nuevo reto. Así que tengas un buen fin de semana.
Igualmente para todos, venga, adiós.
Un abrazo. Fernando, ya que estás por aquí, dime qué estábamos preguntando en la encuesta arroba Deportes Cope y los resultados.
Pues hemos preguntado sobre el tema de los defensas del Real Madrid. Si hace bien el Real Madrid no buscar un central en el mercado, y con más de 1.000 votos, muy ajustado, gana el sí con un 51%.
Bueno, pues sí, debería ir al mercado el Madrid, pero Ancelotti ya ha dicho en rueda de prensa, ha dejado claro que no, que el Madrid, vamos, que tiene fondo de armario, los jóvenes, Tchouaméni, y que esperará a Álava todo lo que haga falta. Pues de esto vamos a hablar, del mercado de fichajes del Madrid inexistente y, bueno, de la banda izquierda, de muchas cosas, todo esto en el 106.3 con muchos protagonistas. Todo el mundo sigue Deportes Cope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Antes de saludar a la gente que les va a acompañar los próximos minutos para hablar del Real Madrid, también hablaremos del Atleti y de todos los equipos de la comunidad, apunten las citas de este fin de semana. Mañana sábado 9:30, Getafe-Rayo. El domingo a las 5, sí, han escuchado bien, a las 5 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 7, Leganés-Las Palmas. Y el domingo también a las 9:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Girona. Y ahora vamos a hablar del Real Madrid, que ha acaparado las noticias esta mañana y sobre todo una bastante mala para los intereses de Ancelotti y del conjunto blanco. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Asenjo? Buenas tardes.
¿Qué es la lesión de Bellingham?
Pues sí, la verdad es que un nuevo contratiempo para Ancelotti. Caía la semana pasada Camavinga en Varsovia y hoy ha caído Bellingham, nos dice el club, después de las pruebas a las que ha sido sometido. Una lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha, esto es un tendón que une la parte posterior de la rodilla hasta la parte posterior del pie, y va a estar en torno a un mes de baja. Así que se va a perder el partido ante el Valladolid, ante Las Palmas, ante el Betis, los dos partidos de su selección, y veremos a ver si para mediados de mes puede estar ya recuperado, pero evidentemente otro contratiempo para Ancelotti, que tiene ya a 4 jugadores en la enfermería.
Arancha Rodríguez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Problema, ¿eh? Para
sí,
Carlos.
Sí. Y fíjate que luego siempre le preguntamos a Ancelotti, ¿vas a reservar a este jugador para que no se te lesione para el siguiente partido? Y los últimos dos lesionados del Real Madrid han sido en dos entrenamientos. Camavinga en el previo a la Supercopa y Bellingham el entrenamiento de esta mañana, así que bueno, es un contratiempo yo creo importante, y ahora vamos a ver, ¿no?, si Ancelotti insiste en su idea de afrontar los partidos con ese esquema, con tantos jugadores arriba de ataque, con esos cuatro magníficos, o si prefiere optar por poner un jugador más centrocampista como Modric para cambiar ese estilo que hemos visto en el principio de temporada, así que no sé qué va a hacer el técnico.
Guiuzquiano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Cómo crees que puede suplir la baja de Bellingham? Importante baja, sí. Por lo menos de momento, el domingo contra el Valladolid.
Sí, importante baja porque se fue Kroos, se lesionó Camavinga, se lesionó Bellingham. O sea, de los 7 centrocampistas que había hace poco, quedan 4. Y ya no es solo cuestión de calidad, sino de número, ¿no? Porque empieza a haber muchos partidos. La semana que viene un partido entre semana. Y encima Bellingham, que es uno de los más importantes, como demostró más en Varsovia que en Mallorca. Pues como decía Arancha, yo creo que la primera opción es Modric por galones. Yo creo que en esto Ancelotti tira mucho de galones. Y por eso creo que el primero es Modric. Y el segundo creo que es Brahim. A lo mejor por posición sería más sensato Ceballos. Pero creo que en la cabeza de Ancelotti está Brahim, por lo hecho el año pasado, por delante de Ceballos. Y creo que Brahim se lo merece. Ya demostró la temporada pasada su nivel y también su versatilidad, que le puede llevar a jugar un poquito más retrasado.
Miguel, tú también te decantas por Modric, ¿no? Para el domingo, por lo menos para el domingo.
Sí, yo creo que tirará un poquito de veteranía. Es una posición que conoce perfectamente el croata. Otra opción, por lo que estamos comentando, ¿no?, es meter pues incluso hasta Gules, se me ocurre, ¿no? O Brahim centrado ahí, o colocar a Rodrigo por detrás de Mbappé y colocar a Brahim en una banda. Pero lo más lógico, creo yo, que es que apueste por Modric, que así el equipo además estará más compensado.
Es verdad que, perdona que me meta aquí, Dani, sí. que el año pasado
Tú te puedes meter cuando quieras, Arantxa.
Que Ancelotti siempre insistió, porque veíamos todos un poco a Brahim como un sustituto para Rodrigo, ¿no? Por esa banda derecha, pero siempre el sustituto de Bellingham, o por lo menos el año pasado, era Brahim. Entonces, mi duda es esa, ¿no? Si va a optar por mantener algo que él quiere insistir porque quiere seguir jugando con esos cuatro arriba, y si va a buscar un jugador, pues un perfil más parecido, entre comillas, a Bellingham, por lo que él dice, ¿no? Porque para mí siempre Brahim siempre le tiraría más a la derecha, pero al final Ancelotti tiene otra idea en la cabeza siempre.
Es verdad que si tú ves el 11 y ves a Vinicius, Rodrigo, Mbappé y Brahim, yo creo que así de primeras, a primera vista, Brahim es que parece más vertical incluso que Bellingham, ¿no? Entonces parece un 11 bastante más ofensivo que si no está Bellingham. Es decir, con esos cinco jugadores.
Lo que ocurre también, Asenjo, es que ahora mismo, por ejemplo, lo que estaba haciendo Bellingham era tapar la banda izquierda en defensa cuando el equipo no tenía el balón, 4-4-2, y luego pues centrarse más y jugar incluso de media punta por detrás de Mbappé, ¿no? Eso a lo mejor te lo puede hacer perfectamente Brahim, que es colado en banda izquierda, tapar esa banda, y luego a la hora de tener el balón, bueno, pues a formar parte de esos cuatro de arriba que tienen mucha libertad. Vamos a ver qué decisión toma Ancelotti.
Mi duda es si él ve a Modric para los primeros 60 minutos o para los últimos 30. Estando de acuerdo, creo todos, en que no tiene 90 minutos, a lo mejor un día los puede jugar, pero que no tiene un partido entero.
Y que no ha empezado bien, Guille, en estos ratos, que no está tan brillante como siempre.
Sí, pero que yo creo que es más eficaz jugando menos tiempo y pudiendo dar más de sí o bien los 60 iniciales o bien los 30 últimos. Y creo que por ahí pasará la decisión de Ancelotti de poner a Brahim, que como dice Miguel puede jugar tapando la banda porque tiene un gran esfuerzo defensivo también, para aprovechar la última media hora de Modric, o que yo creo que será esta última, darle los galones a Modric, que jugó mucho en pretemporada y que si ve que se van lesionando jugadores y que él nunca entra, pues puede acabar enfadándose.
Me alegro, Miguel, que haya sacado el tema de la banda izquierda, porque se está hablando en las últimas horas de que hay mucho atasco, ¿no? Sobre todo en el partido de Mallorca, que se juntan muchos jugadores en esa zona del campo, y por eso precisamente le han preguntado a Ancelotti hoy.
Sí, se le ha preguntado a Ancelotti, que como siempre, como se le preguntó la semana pasada en Varsovia acerca de si este año pues va a dormir menos a la hora de hacer las alineaciones, pues se le ha visto muy preocupado al italiano cuando le escuchemos ahora, a tenor de eso, de que su equipo tiene tendencia de volcar su juego por la izquierda.
Jugamos un poco más por banda izquierda por la calidad que él tiene. Ha sido una característica de este equipo en los últimos años, porque también Benzema le quería jugar por izquierda, por centro izquierda. También Bellingham quería jugar por centro izquierda. Ha salido muy bien. Ahora, no, por cierto, no le voy a decir, tenemos que jugar por la otra banda cuando en los últimos años hemos ganado dos Champions jugando ahí. Tenemos que seguir jugar ahí.
Hemos ganado dos Champions jugando ahí, Arantxa. Yo creo que el mensaje es claro.
Es clarísimo. Aparte, fíjate que también el año pasado muchas veces hablábamos de esa figura, ¿no? De Vinicius, que si se iba al centro, pero por la izquierda siempre le sumaba a Rodrigo. O sea, no era suficiente con lo que tenía, que además de Bellingham y de Vinicius, que siempre tiran a esa banda, pues le añadía a Rodrigo para hacer superioridad. Por ejemplo, el partido contra el Manchester City, me estoy acordando. Bueno, yo creo que él lo tiene claro, ¿no? Ha tirado el mensaje para quien quiera escucharlo y para que el debate en el que seguramente que es más la prensa la que insiste sobre jugar por la izquierda y volcar todo el peligro por la izquierda, bueno, pues Ancelotti lo tiene clarísimo, vamos, lo tiene cristalino, y vamos a seguir viendo al Real Madrid, bueno, pues tirando más hacia esa banda.
Guille, ¿tú ves atasco ahí por ese costado?
Sí, lo que pasa es que Ancelotti es un maestro de sacarle partido al desorden, entre comillas, ¿no? Tanto cuando se lesionan jugadores e inventa soluciones, pues me acuerdo la de Tchouaméni de central el año pasado, como cuando se le juntan futbolistas que le gusta actuar en una posición parecida, ha sacado el tema de Benzema, que era verdad, o cuando coincidieron Cristiano y Bale, ¿os acordáis? Que sí. Ficharon a Bale por una posición que ya tenía cubierta. Bueno, pues al final el Madrid acaba sacándole partido, no solo con Ancelotti, antes también con Zidane, no son entrenadores rígidos en ese sentido, sino que ponen a los 11 mejores, a los que ellos consideran mejores, y luego ya los van dando roles que muchas veces durante un partido además cambian. Vimos a Rodrigo el otro día marcar el gol jugando por la derecha, pero apareciendo por la izquierda. O sea, que no cunda el pánico por un mal partido en Mallorca, porque creo que si alguien ha sido capaz en los últimos años de sacarle partido, como digo, a este desorden, ha sido Ancelotti.
También está la duda de si, que lo preguntaba ayer Carlos Sáez en el 8 y media, si el Real Madrid debe jugar con dos delanteros y cuatro centrocampistas, o con los tres delanteros, como está jugando con Mbappé, Vinicius y Rodrigo, y o tres en el medio del campo. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿qué creéis que le funciona mejor al Real Madrid? Porque es verdad que la temporada pasada, en los partidos sobre todo más importantes, al final arriba estaban solo dos delanteros.
Yo tengo claro que si quieres equilibrio, perdona Miguelito, es el 4-4-2. O sea, en los partidos gordos al final tienes que meter más gente en el centro del campo, en la sala de máquinas, reforzar esa posición. O sea, no puedes jugar contra el City. Me pongo en el ejemplo de lo que vimos el año pasado, no puedes jugar contra el City con los cuatro arriba. Eso entiendo yo.
Sí, sí, es que yo creo que lo que puede cambiar es ese último jugador que entre, ¿no? Pues podemos hablar, no sé, por ejemplo, de Camavinga o de Rodrigo. Pero yo creo que Ancelotti no va a cambiar de idea. O sea, que a la hora de defender es 4-4-2 y cuando se tiene el balón, pues esa bisagra que de momento es Rodrigo tiene libertad de movimientos para meterse más hacia el centro y para jugar a lo mejor el equipo con un 4-2-3-1, ¿no? Pero evidentemente estoy con Arancha, cuando llegue un toro grande, sea, no sé, pues el Barça, el Manchester City en Champions, el Bayern, pues muy probablemente se fortalezca a lo mejor dando entrada a Camavinga.
Son mecanismos que tienen que ir cogiendo los de arriba. Si algo ha faltado en estos primeros dos partidos oficiales ha sido un mejor entendimiento entre Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, que si para mí lo más grave de la lesión de Bellingham no es perder al jugador para este tramo de temporada que aún no es decisivo y que encima creo que el calendario es benévolo, volverá después del parón, sino que esos mecanismos que solo se cogen jugando va a tener que empezar otra vez de cero después del parón, cuando ya empiece a haber partidos de Champions, partidos más importantes, y creo que será importante cuando vuelva Bellingham, al que todos imaginamos luego en los partidos gordos, ya sea con 4-3-3 o 4-4-2, pero en la alineación titular, ese entendimiento que creo que ha faltado en los partidos hasta ahora con los de arriba.
¿Tenéis alguna duda de, estando todos sanos, que de los Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, el que saldría del 11 es Rodrigo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Hoy por hoy sí.
Yo creo que sí. Porque también un poco por los galones, o sea, a ver, Vinicius yo creo que es intocable, que lo ha demostrado, o sea, aparte que desde mi punto de vista el año pasado, Rodrigo, que en este inicio pues parecía que estaba un poco más quejón por no estar en el foco, el año pasado Rodrigo hizo partidos bastante malos y Ancelotti por jerarquía le mantuvo en el 11, pero es que claro, ahora la jerarquía ha cambiado y el año pasado le benefició a Rodrigo porque estaba por delante de otros jugadores que a lo mejor se habían ganado el derecho a ser titulares por el brasileño, pero este año Mbappé es mejor que Rodrigo, siendo Rodrigo muy bueno. Bellingham es mejor que Rodrigo, siendo Rodrigo muy bueno. Y Vinicius es mejor que Rodrigo, siendo Rodrigo muy bueno. O sea, yo creo que no solo el pensamiento de Ancelotti, sino el pensamiento de todos.
Yo creo que del centro del campo para arriba, de los 6 puestos, hay 4 absolutamente intocables, que son Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Y luego quedan 2, que se tienen que repartir, en principio, en condiciones normales, aunque va a haber minutos también para Brahim y a lo mejor pues hasta Güler esta temporada, se tienen que repartir entre Tchouaméni, Camavinga y Rodrigo. De esos 3, tienen que cubrir los otros 2 puestos en función pues del rival y de la idea que tenga Ancelotti. Pero vamos, los otros 4 que os he recitado al principio, todos tenemos claro que en un 11 tipo están sí o sí.
Yo te diría que Tchouaméni es otro de los intocables para Ancelotti, ¿eh?
Sí, pero te a lo diría. Mejor puede formar un doble pivote Camavinga-Valverde también, pero sí, Tchouaméni es mucho que más Tchouaméni, 5 para Ancelotti sí, que Camavinga. Pero mira, el otro día, por ejemplo, fue el primero que salió del campo en Mallorca cuando metió a Modric, ¿no? Así que yo me sorprendí de ese cambio, pero claro, lo de adelante normalmente no se toca, y más después del gol de Rodrigo.
Miguel, lo que ha querido dejar claro Ancelotti en rueda de prensa es que no hay tema Rodrigo, que después de la polémica de principio de semana con ese mensaje que aparecía en las redes sociales del jugador madridista, el brasileño, como bueno, reclamando un poco su sitio, ¿no? Que no se olvidaran de él, ha dicho que nada, que eso era mentira y que no hay caso.
Sí, si se ha sentido despreciado Rodrigo, yo coincido con Arancha. Yo creo que puede ser más de un tema de prensa, ¿no? Porque Ancelotti tine siempre predilección por Rodrigo, de momento no lo ha sentado en el banquillo, ha elogiado públicamente su trabajo defensivo, marcó el otro día en Mallorca y ha hablado con él, lo ha reconocido, ¿no? Bueno, la respuesta pues que era un fake y a otra cosa, ¿no? Pero ha querido dejar claro que él está contento, que él está feliz, que quiere seguir aquí, que confía en él, así que de momento no hay nada que temer en cuanto a Rodrigo, aunque bueno, pues cuando lleguen los partidos clave veremos a ver si sigue con los 4 de arriba o mete tu centrocampista.
Muy bien, pues el domingo a las 5 viene el Valladolid al Bernabéu, Real Madrid-Valladolid, con Miguel, las bajas de Bellingham, ¿no? Mendy y el resto no sé.
Vallejo y Alaba.
Sí, Camavinga, Alaba, sí, hay en total 4 lesionados y la sanción de Mendy. Ahora va a entrar Fran García en el lateral izquierdo y veremos a ver si Modric o Brahim por el lesionado Bellingham, y es probable que haga bastante calor en el Bernabéu el domingo a las 5 de la tarde. No sé si hará más calor con el techo cerrado, evidentemente se va a cerrar el techo, se va a estrenar el césped, o con el techo abierto, pero ya te digo que creo que no hay aire acondicionado en el Bernabéu, así que calor a las 5 de la tarde va a haber seguro.
El Madrid-Arancha que va a entrenar mañana.
¿Verdad? Mañana, puerta cerrada en el Bernabéu para probar, pues eso, aunque lo van a hacer por la mañana, no por la tarde, y hombre, con el techo cerrado por lo menos no hay sol, que si hubiera sol sería muchísimo peor, o sea, aunque no haya aire acondicionado, yo creo que al final las Lamas no es un circuito cerrado, o sea, que corre el aire, hay corrientes, y el hecho de tener el techo cerrado, yo creo que te evita, por lo menos te quita unos cuantos grados de calor.
Muy bien, Arantxa, Miguel, pues el lunes nos contáis a todos los oyentes si habéis pasado calor o no en el Bernabéu a las 5. Un abrazo a los dos, no. Gracias.
Chao, hasta luego.
Guille, me quedo contigo para hablar del Atlético de Madrid, no te muevas.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto.
¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón.
Date prisa y llévate el nuevo T-Cross con unas condiciones súper especiales en Castellana Wagen o Valle Hermoso Wagen, tus concesionarios oficiales de confianza en Madrid.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Preocupado?
Sí, hoy, eso te iba a preguntar. Te noto preocupado. Ya me lo has dicho toda la mañana, pero estás preocupado y no por ti, precisamente.
No por mí, porque yo estoy hecho al clima de Madrid, pero Conor Gallagher no está hecho y hoy en su presentación oficial ante los medios ha dicho que estaba preocupado y haciéndose al calor que hace en Madrid. Y acabo de mirar la temperatura, por ejemplo, para los próximos 10 días y una media de temperatura de 33 grados y la mínima de 20 grados. Así que Gallagher que se tiene que adaptar y que lo va a pasar mal porque dice que no está acostumbrado a este calor.
Y eso que juega el domingo a las 9 y media el Atlético de Madrid contra el Girona, no te quiero contar si jugase a las 5 de la tarde como lo hace el Madrid. No sé qué sería de Gallagher.
O a las 7 como el otro derbi que hay en Madrid, lo pasaría mal, pero bueno, es un tipo duro, es un tipo que viene concienciado y es un tipo que tiene mucho carisma. Me ha sorprendido, no ha dejado grandes titulares en la sala de prensa, pero me impresiona el carisma que tiene. Lo vimos el otro día en la presentación conjunta de los fichajes masculinos y de la sección femenina también. La gente le adora, le hicieron trending topic con ese hashtag de Gallagher rojiblanco y viene a dar todo por el Cholo Simeone, que dice que ha sido una de las razones para venir aquí, que ha estado en contacto con él y que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Me llama la atención también cómo ha preguntado a Trippier durante la Eurocopa. Trippier, que es súper querido aquí en el Atlético de Madrid y en Madrid, porque dio todos los años que estuvo aquí. Y este Pitbull, como le llaman, que tiene muchas ganas de empezar ya y que ha sido inscrito esta mañana, así que podrá entrar en su primera convocatoria este fin de semana.
Guille, ¿qué esperas de Gallagher en el Atlético de Madrid?
Bueno, una adaptación lenta. Por esto que hemos dicho siempre de que a los jugadores ingleses les cuesta adaptarse, aunque ya hemos visto que con Bellingham hay excepciones. Y luego porque el Cholo normalmente a los jugadores que no vienen de la liga, fíjate que el otro día llamó la atención que Sorloth y Lenormand fueran titulares, pero Julián Álvarez, que quizá el fichaje estrella, no lo fuera y jugara pocos minutos en Villarreal, pues quizá le cueste un poco más entrar. Además, una posición donde el Atleti tiene ya a Coque, a Barrios, a Depol, o sea que no está desnudo en esa posición. Creo que le va a ir metiendo poco a poco. Hay gran entusiasmo, a mí es un jugador que me gusta. No es el clásico 5 este de que parecía que era lo que quería el Cholo, un jugador más defensivo, pero a mí me gusta, creo que es un centrocampista completo, pero no le veo rendir al máximo y ser indiscutible desde el principio.
Javi, ¿qué noticias tiene el Atleti para el partido? Buen partido, ¿eh? Atlético Madrid-Girona, domingo 9 y media en el Metropolitano.
Buen partido, sí, porque el año pasado, a final de temporada, el Atlético le pegó un repaso al Girona, siendo el Girona el equipo que era. Este año ha perdido efectivos y el Atlético de Madrid se ha reforzado incluso un poco más. Por cierto, el Atlético sigue muy pendiente de la operación Janko, de la operación central, que lo hablábamos el otro día, podía ser casi la guinda del pastel, quitando a Julián Álvarez, y Julián Álvarez, precisamente, que puede ser la gran sorpresa en el once. No entró de primeras el otro día ante el Villarreal, aunque ya llevaba unos días entrenando con el conjunto colchonero, y sí jugó Sorloth, y parece que este fin de semana sí que va a ser para la araña. Entonces estaría Griezmann con Lino arriba, al igual que el otro día, más Julián Álvarez. Atrás va a entrar Jiménez por Witsel, según lo probado por el Cholo, Riquelme por Reinildo, y en el centro del campo, que hay dos plazas, tiene dudas. Ha estado probando estos días con Barrios y Depol, y hoy ha entrado Coque junto a Depol, que el otro día no tuvo un buen papel ante el Villarreal, pero que parece que es el centro del campo que más le gusta al Cholo.
Y eso, lo llevamos un partido, pero no más que has visto del Atleti, porque es muy poco en un partido, en el partido del empate en Villarreal. ¿Pero qué esperas? Porque, hombre, los fichajes son de renombre, son gente muy conocida, muy contrastada ya en el mundo del fútbol, y bueno, no sé hasta dónde puede llegar el Atlético de Madrid con la plantilla que tiene ahora mismo.
Bueno, los fichajes me gustan mucho. Fíjate que durante todo el verano hemos estado diciendo que no fichaba, y de repente ha explotado el mercado del Atlético de Madrid. Espero que llegue un central más, porque creo que le hace falta. Y creo que tiene que aspirar a pelear la Liga. Evidentemente el Madrid es muy favorito, pero por ejemplo le veo mejor que al Barça. Le veo un equipo más formado, más hecho, más completo que el Barcelona. Así que si yo ahora mismo tuviera que decir un ranking en la Liga, diría Madrid primero y Atleti segundo por delante.
Guille, yo tengo una duda. ¿Janko es central primer nivel? O sea, ¿es central Champions?
Bueno, viene del Feyenoord con ese salto de nivel que supone. Quiero decir, en el Feyenoord lo ha hecho muy bien, pero es la Liga holandesa. Hay que verle en un nivel como el Atlético de Madrid. Condiciones tiene, pero la duda que existe siempre cuando un jugador viene de una liga tan inferior, que hay que ver si de verdad está hecho para el nivel Atlético de Madrid o no. Yo tengo alguna duda.
Es que hay dudas entre Janko y Hincapié, y yo he visto a Hincapié más jugar en Champions, de hecho jugar contra el Atlético de Madrid, sí. y me parece un pedazo de central como la Copa de un Pino.
Sí, sí, a mí me gusta más también. Además viene de jugar con el Leverkusen ya en Europa, de ganar la Bundesliga, puede ser central o lateral. Más puro que Janko, que también lo puede ser. A mí, si tuviera que elegir, también me gusta más Hincapié.
Javi, mañana habla el Cholo, ¿no? ¿Le escucharemos a Simeone?
Escucharemos a Simeone, sí, sí. Segunda rueda de prensa de la temporada. Y le preguntaremos si está feliz. Pues si está feliz y contento, porque estos años no le habían traído lo que él pedía, sobre todo un mediocentro. Ya ha dicho Guille que no es el 5 que quizá más puro o más tradicional que él pedía, pero teniendo a Coque es difícil que venga un 5 para ser suplente. Y yo creo que los jugadores que opta al Atlético de Madrid también lo saben. Así que bueno, a ver si el Cholo está feliz o si le falta la guinda del pastel que pueda ser un central.
Muy bien. Guille Uzquiano, Javi Gómez, os agradezco este ratito de repaso del Atlético de Madrid. Que tengáis una buena tarde y que no paséis calor, sobre todo Gallagher.
Un abrazo. Dani, adiós.
Un abrazo. Para hablar del Getafe está por aquí ya preparada Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola querido Dani, hola a todos, buenas tardes. Y venimos
con noticias.
Y además,
eso te iba a decir, que vienes con noticias.
Y con una gran noticia para todos los azulones, porque Borja Mayoral se queda en el Getafe.
Bueno.
Yo creo que es la mejor noticia que podían recibir todos los azulones en este mercado tan loco, tan durísimo, en el que el equipo está sobrepasado. Ya decíamos que una gran baza para poder tener más libertad en esa masa salarial era la venta de Borja Mayoral. Ya hemos contado que ha habido un montón de clubes interesados, un montón de ofertas, el más cercano a la Real Sociedad, pero finalmente Borja Mayoral se queda en el Getafe. Es un fichajón, es un jugador top. Acuérdate la temporada pasada, 17 goles hasta el mes de marzo, hasta que se lesionó y peleando hasta el final por el Zarra, y eso sin jugar. Así que yo creo que esta noticia va a alegrar y muy mucho a todos los seguidores azulones que están escuchando que su equipo no tiene refuerzos, que no llega nada en el mercado, su entrenador hoy lo ha pedido otra vez públicamente un montón de veces. Bueno, pues esta es la gran noticia que podemos compartir con todos. Borja Mayoral se queda en el conjunto azulón. Y me vas a permitir que comente otra noticia que acabamos de conocer, que no va a estar solo en la delantera. Y es que, bueno, todo el mundo se acordará de este turco, Bertuk Yildirim, este delantero turco del Rennes de 22 años, del que hablé hace unas semanas, y lo puse como ejemplo de lo durísimo que estaba siendo el mercado para el Getafe, porque dije, este jugador quiere venir al conjunto azulón, pero se lo ha quitado el Norwich, que ha pagado 7 millones por él. ¿Qué ha pasado? Pues porque este mercado está lleno de piratas, Dani Asenjo. El Norwich se echó atrás en el último momento porque quería abaratar la operación, así me lo cuentan fuentes del mundo del fútbol, y dijo que en el reconocimiento médico había una posible propensión a que tuviera lesiones de rodilla. ¿Qué pasa? Pues nada, que todo el mundo se cabrea, se rompe la operación, y esta mañana Roberto Gómez en Radio Marca ha dicho que Yildirim viene al Getafe. De hecho, ya ha viajado aquí hasta Madrid, esta mañana no se ha entrenado con el Rennes. Se habla de un traspaso, pero es noticia de la cadena COPE que viene cedido.
Yildirim va a venir cedido. Bueno, así que Borja Mayoral ya no va a estar solo, ¿no? Bueno. Va a venir cedido. Hombre, claro, es que con el límite sobrepasado que tiene el Getafe, Rubén Reyes, hay que quitarse el sombrero por el encaje de bolillos que está haciendo, o sea, sin poder fichar nada porque no tiene ni dinero ni ámbito, está haciendo encaje de bolillos. Ofreció el Friburgo 7 millones por este jugador y él se lo trae cedido al Getafe. Así que buenas
noticias. Bueno, pues ahí están las noticias para el Getafe. Buenas, para la afición azulona. Un Getafe, Gema, que va a jugar mañana, sábado, 9:30, Getafe-Rayo, y que hoy ha hablado Bordalás en sala de prensa.
Sí, ahora viene lo malo. Ahora viene lo malo, Churri. Ahora viene contar lo malo. Sí, sí.
Bueno, pero está bien que cuentes primero lo bueno, ¿eh?
Sí, 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 verdad. Mañana ha confesado Bordalás que no va a estar Mauro Arambarri. Ha dicho que es verdad que se lesionó en Bilbao, que de hecho, si hubiera tenido más jugadores, no hubiera tenido que forzarle. Pero bueno, en un primer momento esa lesión en el isquio parece que se complica porque ha dicho Bordalás que ojalá esté con nosotros dentro de poco. De eso se sobreentiende que mañana no va a estar Mauro. Ha dicho que es muy difícil que esté mayor, pero lo que cuento yo es que si no está mañana, está ya para el partido de la Real, segurísimo que está para jugar, pero si no contamos a Mauro ni a Mayoral, para mañana solo tiene 13 jugadores de campo de la primera plantilla Bordalás. Y el Presi ha hablado públicamente de que va a hacer 4 o 5 fichajes, pero Bordalás considera que se necesitan más y nos lo ha explicado así.
Yo llegué, como sabéis, en mi segunda etapa en el club. Llegué en un tramo final complicado, en una situación agónica, y conseguimos salvar la categoría. Había una plantilla muy amplia y desde entonces se ha ido debilitando. Recuerdo que ese verano, el verano pasado, pues llegaron menos jugadores de los que se fueron. En diciembre iban a llegar refuerzos, no llegaron. Se fueron 4 jugadores, no llegaron recambios. Y bueno, pues esta temporada estamos como estamos. No se puede debilitar la plantilla así, porque al final acabas pagándolo.
Y enfrente el Rayo, Fernando Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
¿con
Dani?
¿Qué noticias?
Pues el Rayo, que llega mañana a Getafe siendo líder, porque ganó en la victoria en San Sebastián. Veremos a ver si puede contar con Raúl de Tomás y Álvaro García, que fueron bajas en la primera jornada. En los últimos entrenamientos que hemos ido no han estado con el grupo, y esta tarde hablará Íñigo Pérez. Posteriormente, última sesión de entrenamiento en el Estadio de Vallecas a puerta cerrada, y evidentemente tenemos que decir que seguimos pendientes del posible bombazo del fichaje de James Rodríguez, que como ayer nos dijo un jugador, si Falcao vino, ¿por qué no James?
Bueno, pues ahí queda. Gema Santos, Fernando Martín, os agradezco mucho que hayáis pasado por aquí para contar esas noticias para el Getafe Rayo de mañana a las 9:30. Un beso para los dos.
Un beso grande.
Y Lucas Calvo también está por aquí. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Cuéntame, noticias del Leganés, que juega el domingo a las 7 contra Las Palmas.
Así es, el Leganés ha entrenado esta mañana con la principal novedad de ver a Munir bajo las órdenes de Borja Jiménez por primera vez tras hacerse oficial su fichaje por el club pepinero ayer por la tarde. Munir se ha ejercitado con normalidad tras ser recibido con el tradicional pasillo de collejas por parte de sus compañeros. Mañana, entrenamiento a puerta cerrada, y a las 12:30 será la rueda de prensa previa al partido frente a Las Palmas, que será el domingo a las 7 de la tarde. Segunda jornada de Liga y el estreno ante su afición en Butarque, donde se espera una muy buena entrada. Y también te cuento una última hora, y es que la cuenta de Twitter de Leganés ha informado a sus aficionados que podrá descargarse el abono digital. Para ello, lo único que tienen que hacer es iniciar la sesión en la app del club, acceder al apartado de abono digital e introducir sus datos para descargarlo y tenerlo en el móvil. Aún así, desde el club han recomendado llevar el carnet físico en caso de que haya posibles incidencias.
Muy bien, pues muchas gracias, Lucas.
Adiós.
Un abrazo, nos vamos a la vuelta.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo, promo.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Eri Frade, buenas tardes. Un cebo para seguir escuchándoos dentro de 10 minutos.
Que solo tenemos un fugado y que vamos a hablar de muchas cosas, además de la carrera, más que de la carrera incluso.
Vale, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ha ganado la Vuelta O'Connor?
Yo creo que no, pero hay mucha gente que piensa que sí.
Bueno, pues lo iremos contando estas semanas, ya saben, dentro de 10, 8 minutillos, la vuelta en COPE con todo el equipazo, aquí en la cadena COPE, en COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles, con ese final de la séptima etapa, hoy con final en Córdoba. Y nosotros lo vamos a dejar aquí. Esta es toda la actualidad de esta semana. Viene la segunda jornada de Liga, que empieza hoy y que seguro que nos deja muchos titulares. Así que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten de la tarde. Ha sido un placer.